Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, han comparecido hoy ante los medios de comunicación para asegurar que solo modificarán el presupuesto de 2017 para dar respuesta al requerimiento de información del Ministerio de Hacienda. La alcaldesa y el edil de Ahora Madrid han negado así que el consistorio vaya a rehacer los presupuestos para 2017, como se interpretó ayer de las declaraciones de Carmena tras su encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde el Partido Popular, su portavoz adjunto ha pedido ya la dimisión de la alcaldesa.
La única explicación que le encontramos es que ha habido una auténtica rebelión en el equipo de gobierno contra la decisión de la alcaldesa que anunció ayer a los medios de comunicación. En fin, oye, pues si la alcaldesa no es capaz de dirigir su gobierno, pues que se vaya a su casa y que pongan al señor Sánchez Mato, de alcalde de Madrid, que a lo mejor es lo que quiere el gobierno municipal.
El hombre que encontró a una de las víctimas del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha declarado hoy en el juicio que encontró a la niña sola debajo de un árbol llorando y muy nerviosa y que le dijo: un señor me ha engañado, me ha metido en un coche y me ha traído hasta aquí. Se trata de una niña de 7 años de origen dominicano que fue presuntamente agredida por Antonio Ortiz el 22 de agosto de 2014 en un descampado del distrito madrileño de San Blas, donde fue encontrada.
No, le pregunto que qué hace allí, me dice que estaba allí, que digo, pero ¿qué haces aquí sola? Me dice, es que estaba con mis abuelos y un señor me ha traído hasta aquí. Uh-huh. Y yo en ese momento digo, vente que te acompañe a casa de tus abuelos. Claro, yo pensé que vivían más cerca. Cuando íbamos andando, le digo, pero vamos a ver, ¿dónde viven tus abuelos? Y dice, es que mis abuelos viven lejos. Digo, ¿cómo de lejos? Me dice, es que yo no sé dónde estoy. Me quedé un poco sorprendido y le digo, pero vamos a ver, digo, ¿y tú cómo has venido hasta aquí? Dices que un señor me ha metido en un coche y me ha traído hasta aquí. Fuimos mirando, la niña por toda la zona, me decía que no veía nada y bueno, pues vamos a llamar a la policía.
Y usted entonces llama a la policía. ¿Recuerda si la niña le dijo que el señor la había engañado?
Sí, que la había engañado.
¿Y le dijo cómo o no? ¿O no. Simplemente usted cómo la vio?
La niña estaba llorando y estaba muy nerviosa. Porque la niña estaba muy asustada y lo que quería es que alguien se hiciera cargo de ella.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de 3 delitos de hurto cometidos en apenas 48 horas en la estación de Atocha y en los que obtuvo un botín de más de 11.000 euros. El arrestado es un histórico descuidero y tiene una amplia ficha policial gracias a los más de 20 años dedicados a la comisión de hurtos por toda la geografía española. Tras observar a las víctimas en la zona de embarque, cafeterías o salas de espera, aprovechaba cualquier descuido para apoderarse de los bolsos o maletas, huyendo apresuradamente por una puerta de emergencia de la estación, demostrando así un gran conocimiento de las instalaciones. Portavoz de policía.
En apenas 48 horas, los agentes de la estación de Atocha recibieron varias denuncias por hurtos cometidas en la estación. 3 mujeres manifestaron que les habían sustraído sus pertenencias en un mínimo momento de descuido. 2 de las perjudicadas mientras realizaban el control de seguridad en la zona de embarque y la tercera cuando se encontraba en la cafetería y le sustrajeron el bolso que contenía colgado en la silla. En total, el botín obtenido ascendió a más de 11.000 euros entre dinero en efectivo, collares, gafas, bolsos, carteras y demás efectos personales.
Y un apunte más, el Partido Popular ha conseguido mantener este martes la alcaldía en Colmenar Viejo tras la dimisión del exregidor Miguel Ángel Santamaría, que pasa a manos del actual portavoz Jorge García, también procesado por prevaricación urbanística como su antecesor. Este martes se ha celebrado la sesión del Pleno para la elección del nuevo regidor, donde cada grupo ha presentado su propio candidato. Al no obtener ninguna mayoría absoluta, el bastón de mando se queda en la lista más votada, es decir, la del Partido Popular.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por todas las carreteras. Afortunadamente el tráfico es fluido y es cómodo en las calzadas de Madrid. En el exterior, accesos y salidas, la circulación es fluida y cómoda. Idéntica situación en las vías de circunvalación.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, en general, la situación es cómoda, pero tenemos que destacar algunos puntos con obras que pueden afectar a la circulación. Por ejemplo, se circulan por el paso inferior de la Plaza de José María Soler, en la calle de Costa Rica, en sentido de entrada a la ciudad. Van a encontrar cómo el carril central está ocupado debido a labores de asfaltado. También están trabajando a esta hora en el cruce de María de Molina con el Paseo de la Castellana, con el lateral del Paseo de la Castellana en sentido Plaza de Castilla. Además, cerca de este punto, los conductores que llegan desde María de Molina a la Plaza del Doctor Marañón van a encontrarse también el carril derecho ocupado debido a labores de mantenimiento.
Y también nos vamos en esta ocasión hasta la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva, subida moderada del 0,50% que permite al IBEX 35 alcanzar los 8.656 puntos. Si miramos fuera de nuestras fronteras, vemos que las subidas son similares en los principales mercados europeos, salvo en Italia, donde su sector bancario hoy está dando una alegría a los mercados y permite que el MIP italiano suba el 1,80%. Entre nuestros valores sigue destacando el pésimo comportamiento del Banco Sabadell después de que uno de sus accionistas, el colombiano Gilinski, haya decidido vender el 3% que controlaba en la entidad. Eso provoca un desplome de ahora mismo un 6% para los títulos del Sabadell. Le sigue en negativo Aena con una caída del 1,80%. En positivo, ArcelorMittal destaca con una subida del 4,90% mientras ACS avanza un 2,5%. La prima de riesgo continúa bajando, se sitúa ahora mismo en 128 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, lo va a seguir siendo durante los próximos 53 minutos, hasta la 1 en punto de la tarde. Y nos habíamos quedado a media conversación con Paloma Ferre, que ya saben ustedes que es la responsable de Madrileños por el Mundo, este programa fantástico que se emite en Telemadrid todos los martes. Hay doble capítulo, de estreno y de repetición, dependiendo del fútbol. Quiero decir, el orden, esto depende. Hoy vamos primero con la repetición, que ya
con
hemos dicho
Salzburgo,
que era Salzburgo.
Y después con
y después
por el Mundo, Bolivia.
Contándonos sí. Bolivia.
Sí, exactamente. Mira, me ha hecho muchísima... O sea, quiero decir, los madrileños que tenemos viviendo en Bolivia son de verdad... apabullantes, esa es la palabra. Es gente que se calza el mundo por montera con una tranquilidad y son un ejemplo. La verdad que yo creo que vamos a aprender mucho esta noche de su experiencia y de su testimonio. Pero me estoy acordando uno de ellos, de José Luis, de Chapinería, que es ingeniero y que, bueno, pues que se fue contratado por una empresa a trabajar allí a Bolivia y que ahora él ha fundado su propia empresa. Antes hacía los túneles en la M30 y ahora los hace en Bolivia, ¿no? En la selva. Nos contaba una cantidad de anécdotas y cómo es su día a día, su trabajo, que tiene que circular muchas veces por esa carretera de la muerte que yo la había visto, yo creo que alguna vez en algún National Geographic, pero sí. no la habíamos experimentado en el programa todavía, ¿no? Y bueno, pues iban circulando ellos con el reportero, con Miguel Valle, y bueno, es que es una carretera con unos barrancos de, creo que tienen caídas de 5 kilómetros para abajo, o sea, una cosa impresionante por la selva, por supuesto, sin asfaltar, absolutamente estrecha, con desprendimientos todo el rato. Y dice Miguel, me decía que era una de las cosas que más le ha impactado por la peligrosidad constante. Es tan peligroso, o sea, dice que era horroroso porque ibas por la carretera que cuando venía un camión de esos que parece que se va a destruir el solo, destartalado, y se cruzaba, pues veías ese precipicio horroroso, como decía, como hay un poco de corrimiento de tierras, es que estoy abajo. Y todo el camino dice que está plagado de cruces de personas que han fallecido en la carretera, o sea, que el recuerdo de que es una carretera peligrosa, ahí no va con señales de tráfico, va con cruces de personas que desgraciadamente han perdido la vida en ella. Y es tanto que hasta los puestos que hay en la carretera, en los pocos sitios donde es un poco más ancha y puede haber algo más que el firme, son puestos de flores para los muertos, porque la gente va a llevar flores a sus seres queridos que perdieron la vida en la carretera de la muerte. Y entonces, bueno, pues ya es habitual ver esos puestos de flores, pues como los que vemos en los cementerios de la Almudena, pero en una carretera, en mitad de la selva, que dices, ¿esto qué hace aquí? Y ya cuando te encuentras la película y ves que cruzar es imposible, que... Bueno, o sea, la verdad es que el programa está lleno de anécdotas, de cosas interesantísimas. Hemos estado en el Salar de Uyuni, que es un desierto de sal que tiene el tamaño de Bélgica, o sea, del país entero. O sea, es que es una cosa impresionante. Y donde, por supuesto, no te puedes perder, porque si te pierdes, duras menos tres minutos, ¿no? No hay vida en el desierto y ahí es el único sitio del mundo donde te puedes hospedar en un hotel de sal, enteramente construido en sal. Así que, bueno, yo creo que,
hay que
nos va a encantar, nos
yo
va a encantar el programa.
No me lo voy a perder, porque teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, yo creo que no visitaré Bolivia nunca, así que lo voy a hacer desde el salón de mi casa, para poder ver todas estas cosas, pero a salvo.
A
sin
salvo.
El mal de altura, sin caerme por la
carretera, ni los rayos ultravioletas,
ni perderme en el desierto, ricamente. Pero mira
Dios
tú,
mío.
Que hay países curiosos,
no,
Bolivia
no,
es uno de ellos.
Y además es muy bonito, de verdad, Bolivia es, yo creo que es un país para gente joven, mochileros,
eso sí.
magnífico, porque es interesantísimo todo.
Muy
así
bien,
que nada.
Ferre,
bueno,
que nos vemos esta noche, entonces,
nos vemos esta
en Madrileños
noche.
Por el Mundo. Por cierto, el alcalde de Chapinería tiene reclamaciones para
Perdona,
vosotros.
Perdona, el alcalde de Chapinería, que sepa que está perfectamente representado en el programa de esta noche Madrileños por el Mundo Bolivia, porque... Este ingeniero que te cuento
por eso,
es de Chapinería.
Es que como lo has mencionado...
Y no hay mejores embajadores de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios que nuestros madrileños por el mundo.
Exactamente.
Eso se lo digo yo por
Muy bien dicho.
Así
Ferre,
que
hasta la semana que viene.
Estoy contentísimo, la alcalde de Chapinería.
Hace unas croquetas de muerte.
¿Hace croquetas?
Vamos, tiene un restaurante y hace unas croquetas que
¿Ay?
Te puede...
Pues
sí.
Yo tengo que ir.
Pues mira, nos podemos acercar cualquier día de estos. Ya les he dicho yo que invitar a Ferre a cenar en su casa en Navidad, que esto es una ruina. Por
Oye, pues que haga
recordar,
algo para Navidad.
Exactamente, para Navidad. Bueno, y todo aquel que quiera compartir con Paloma Ferré y su equipo las Navidades, su manera original de celebrar las Navidades, que nos mande un WhatsApp al número 628-091-117. Nosotros se lo pasamos a Paloma y ¡hala!
Y
a disfrutar
está.
De la vida, ir a comerse sus croquetas, señores.
Exactamente.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós.
Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues llega el momento, después de viajar tantísimo con Paloma Ferré, del reportaje libre de Hoy en Madrid, que hoy le toca a María José Francisco, que nos va a hablar de un lugar secreto.
Efectivamente.
Hola, María José.
Hola, muy buenas.
¿De un lugar secreto?
Sí, pues te digo cómo surgió. Pues porque precisamente con la móvil, hacer un directo, fui a una presentación en este edificio que, bueno, por fuera, bueno, pues es un edificio más de la calle Huertas, pero cuando entras, pues de pronto miré así por una esquinita y vi una escalinata de mármol, unos leones, una cosa preciosa. Y entonces fue cuando me di cuenta de que estaba dentro de un palacio.
Ah, sí.
Y de hecho un señor enseguida me dijo, sí, sí, dice, ¿quieres entrar a verlo? Y entonces entré. Descubrí la gran joya arquitectónica que tiene dentro y me enteré de que era actualmente sede de la Cámara de Comercio de Madrid, pero en su momento es lo que se conoce como el Palacio de Santoña. Está cerrado al público, pero en ocasiones muy determinadas abre. Y entonces yo dije, esto hay que mostrárselo a los madrileños para que cuando lleguen esos momentos especiales, sin duda vengan y lo visiten porque es un sitio espectacular.
Bueno, pues muy atentos todos porque María José Francisco nos va a hablar de ese lugar secreto de Madrid que es el Palacio de Santoña. Thank you.
Así es que yo invito a que pongamos la vista en un lugar por el que hemos pasado y además en multitud de ocasiones. Nos hemos fijado en su fachada, pero resulta que no teníamos ni idea de la gran joya que alberga su interior, y ese lugar es el Palacio de Santoña. Alzamos la vista sobre el número 13 de la calle Huertas para encontrarnos con un edificio del siglo XVI que ha sido habitado por ilustres personajes a lo largo de toda su historia. Hoy es, como decíamos, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, y con su directora de Cuentas Estratégicas y del Club Cámara, Marisol Martín, es con quien recorremos la vida e historia de quienes han pasado por aquí, desde el príncipe de Marruecos hasta el político y banquero Juan Francisco de Goyeneche.
En 1593 este edificio adquiere cierta relevancia debido a que sirvió de residencia durante algún tiempo al príncipe de Marruecos, conocido como el Príncipe Negro, y que después de ser bautizado se llamó Felipe de África. Posteriormente pasó por varios dueños, entre ellos un rico portugués. Y ya en 1731, por subasta pública, lo adquiere Juan Francisco de Goyeneche, marqués de Eugena, político y banquero, y por supuesto uno de los hombres más ricos de Madrid de la época.
143 años permaneció este palacio en su poder. Fue él quien lo reformó y mandó hacer la magnífica portada que luce su exterior desde las calles Huertas y Príncipe en el barrio de las Letras. En 1874 pasa a manos del marqués de Manzanedo, conocido como duque de Santoña. De él toma su nombre el lugar que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad madrileña a finales del siglo XIX. ¿Que quién era este señor? Pues un indiano que hizo una gran fortuna en Cuba.
Ya en 1874 lo adquiere Juan Manuel el Manzanedo González, marqués de Manzanedo, duque de Santoña. El duque de Santoña es proveniente de una familia cántabra que hizo fortuna en Cuba, llevando a cabo la más importante reforma y dotándolo de buena parte de su valor artístico actual.
Más de 50 millones de reales de la época, que acrecentó con sus inversiones en la banca y también en el ferrocarril. Este palacio fue el regalo de bodas que le hizo a su esposa, aunque cuánto cambiarían las cosas cuando, tras la muerte del duque en 1882, sale a la luz la existencia de una hija que este señor tuvo en Cuba y que resulta ser la heredera de su inmensa fortuna, incluido este palacio.
Y esto trajo consigo problemas de herencia, ya que aparece una hija reconocida por él, habida en Cuba. Y tras 10 años de pleitos entre la duquesa y la hija, pues llevaron a arruinar a la duquesa, pasando ya el palacio a mano de uno de sus abogados, José Canalejas, que lo adquiere por una cuarta parte del valor.
Que aprovechó la situación, digamos. La duquesa viuda y despojada de sus bienes quedó en la indigencia y de hecho vivió acogida por la caridad hasta su muerte, mientras Canalejas hizo de este lugar su vivienda, aunque, lo dicho, con ciertas sospechas. Su siguiente propietario es menos ilustre, pero un próspero empresario de la época, Casimiro Mau, que se hace con el edificio en 1933, el mismo que es hoy sede social de la Cámara de Comercio y que se utiliza exclusivamente para eventos.
Es un periodo de casi abandono, la Cámara de Industria, siendo presidente Casimiro Mau. En 1933 lo adquiere, estableciendo su sede social en 1938, momento desde el cual se ha cuidado y remodelado, y por supuesto sin alterar nunca los valores artísticos. La última restauración que ha llevado a cabo la Cámara de Comercio de Madrid terminó hace un año, con fin de ponerlo a disposición de las empresas madrileñas.
Precisamente por ser su uso únicamente privado, queremos dar a conocer esta estupenda joya que esconde dentro. Unos magníficos salones a los que se accede por una gran escalinata de mármol de Carrara y en los que llaman especialmente la atención la estampa de dos grandes leones.
Es una obra del estilo del Renacimiento italiano, con un leve contrapunto barroco, y es rediseñado por Domingo Inza en el siglo XVIII a petición de Juan Javier de Goyeneche. El pasamano de la escalera está fabricado a base de ángeles desnudos, separados por el escudo de las casas Manzanedo y Santoña, cuyo autor escultor fue Carlo Niccoli. Como bien decías, en el arranque de esta escalera encontramos dos leones, uno dormido y otro despierto, fruto del arte clasicista naturalista.
Y por esa escalera accedemos a la primera planta y al espacio más imponente del palacio, el salón de baile, una joya del arte barroco cuyos elementos se mantienen intactos. Atención a los frescos del techo y a los espejos.
Donde resalta el acento barroco del siglo XVIII, la verdad es que es una maravilla. Es un espacio majestuoso, elegante, único. Cuenta con dos espejos monumentales, que verdaderas muestras de fastuosidad y cuentan que la duquesa se los trajo de París a burro.
Caprichos de la vida. Continuamos por el Salón Rotonda, denominado así por su forma oval, lleno de exquisitos y refinados detalles y lugar de retiro para las mujeres.
Tiene forma oval y estaba construido para los momentos de intimidad de la familia. Tiene unos detalles muy refinados y exquisitos. De hecho, en este salón están unos enormes joyeros que tenía la duquesa. La duquesa, cuando realizaban eventos en el palacio, luego las mujeres se retiraban a este salón.
Entre otras cosas porque después allí ofrecía a sus damas conciertos de cuerda, mientras los hombres se retiraban a otro lugar, el salón turco de estilo árabe y denominado también sala de fumadores.
También denominado salón fumador, se denominaba así porque los duques cuando realizaban eventos en el palacio, los hombres se retiraban a este salón para conversar y allí era donde fumaban.
Un lugar en el que destaca su chimenea, labrada en mármol, las columnas de ágata que la custodian, los azulejos y, por supuesto, sus frescos de pájaros y flores. El lugar en que, dicen, Canalejas conversó con insignes políticos de la época. No nos podemos perder el Salón Oriental, cuyas pinturas son escenas de la vida japonesa, del comercio de jarrones, de sedas, para fijarse al detalle en sus motivos y darse cuenta de que no se repite ni uno. Se hizo exclusivo para la duquesa y fue el primero de estilo oriental que llegó a nuestro país.
El Salón Oriental es una amplia estancia que, bueno, pues la verdad es que dota el palacio de una pluralidad artística, recubierto de motivos orientales, animalísticos y abstractos. Recoge representaciones comerciales japonesas. Este salón, la verdad es que es una apuesta segura para celebrar almuerzos, cenas de gala, cóctel, presentaciones, cualquier tipo de evento exclusivo.
Y así es como llegamos al comedor de gala, con magníficos lienzos al óleo y el reconocimiento de tratarse de las mejores pinturas de palacio.
En el antiguo comedor de gala del palacio encontramos lienzos de 1874, expresamente pintados para este salón, que reflejan paisajes mediterráneos realistas. En la pared se pueden disfrutar de dos grandes lienzos que Ramón Olavide pintó en 1876 y que representan alegorías de caza y pesca.
Y una sala que nos hace fijar la vista en el techo, en la lámpara de más de 5.000 cristales que se encargó exprofeso en la fábrica de la granja, compartiendo espacio además con decoraciones de pan de oro, estucos, sedas. Es el salón denominado Luis XV.
Es una de las dependencias con mayor sensación de riqueza por la cantidad de pan de oro, estuco, maderas doradas, tallas o sedas empleados en su decoración. Este espacio posee una lámpara con más de 5.000 cristales de la granja y una mesa de caoba de más de 6 metros de largo, tallada en un único árbol.
Pues lo que decíamos antes, los caprichos, ¿no? Esos 6 metros de mesa sacados de una sola pieza, caprichos y lujos que contrastan con ese final desgraciado de la duquesa. Por suerte, el palacio lo tiene todo, majestuosidad y practicidad para convertirse en lo que es hoy centro de reuniones y actividades privadas.
Dispone de gran variedad de salones y salas que combinan la elegancia, la exclusividad y la historia de la planta noble con la modernidad, operatividad y tecnología del resto de plantas, lo que permite, bueno, pues albergar cualquier tipo de evento que se quiera celebrar. Actualmente está a disposición de las empresas para la celebración de todo tipo de eventos empresariales, presentaciones, exposiciones, juntas directivas, comidas, cenas de empresa, ruedas de prensa, en fin, cantidad de eventos que la empresa quiera celebrar. Además, también en la cuarta planta tenemos ubicada la sede del Club Cámara Madrid, un espacio exclusivo y un punto de encuentro y referencia para las empresas madrileñas.
Y esa es su utilidad actual. Empresas y embajadas que lo usan para todo tipo de eventos, desfiles de moda, reportajes, cenas. Y precisamente porque está cerrado al público, es por lo que hemos querido desvelar este tesoro que hay en Madrid y que abre sus puertas, eso sí, en momentos contados.
Siempre en algunas ocasiones participamos en eventos que organizan por parte del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, para que participamos haciendo visitas guiadas para que aquellos ciudadanos madrileños que quieran visitarlo y tengan curiosidad por conocerlo puedan hacerlo, aunque sea en contadas ocasiones.
Momentos en los que estaremos ahí precisamente para disfrutar de esta maravilla recóndita y secreta que tenemos en Madrid y de la que yo he querido desvelar a través de nuestras redes sociales en
nos
Facebook y
estupendo.
Demás, las fotografías que hice en su momento.
Fenomenal.
Entra en ganas.
Genial. Pues muchas gracias por descubrirnos ese rinconcito. Yo me fijaré mucho más cuando pase por la calle Huertas.
Me alegro, espero que así sea.
Hasta luego, María José. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Es martes, uh-huh. Es martes, ¿no?
Sí, es
ya
martes.
Ya que yo normalmente nunca sé en qué día vivo. El martes nos toca hablar de teatro.
Eso es.
Y en este caso de teatro con mayúsculas.
Sí, vamos a hablar de el gran impostor de la historia de la literatura universal, que es sin duda Tartufo. Tanto es así que está incluido en el diccionario de la RAE. Aparece definido como hombre hipócrita y falso. Bueno, pues en el Teatro Fernán Gómez podemos ver estos días una versión de este clásico de Molière a cargo de Venecia Teatro. Además, subrayo que es a cargo de esta compañía porque tiene un carácter muy especial en su puesta en escena, en su tratamiento de los clásicos. Y de esto pues nos van a hablar nuestros invitados.
Bueno, en este caso el hombre hipócrita y falso es Rubén Ochandiano. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo
estás? En este caso te lo tengo que aceptar. No puedo discutir.
Eres el tartufo en persona.
Oye, con mucho gusto lo soy, además.
Además he venido como muy tartufiano hoy.
¿En qué sentido?
Pues no sé. Podría ser el tartufo moderno en el sentido del gorrito. No sé. Me suena a mí. Ya sé que no llevaba gorrito así de lana ni bufanda al cuello, pero... Fíjate,
he venido abrigadito. Lo de tartufiano estará en los ojos del que mira, ¿eh?
Bueno, también es verdad. A lo mejor también la barba, esas cosas, ¿no? Que una ya te ve como el tartufo, que es un personaje, en fin, que hay que atreverse, ¿eh? Quiero decir, con él, porque ha sido representado durante tanto tiempo. Es un personaje que conoce tantísima gente, que es una responsabilidad, ¿no? Ponerlo en escena.
Pues sabes que esto me lo han dicho mucho durante esta etapa de promoción. Y debo de ser un inconsciente, sí. Porque... No, pero no, la verdad es que no. Mira, no había... La verdad es que el hecho de que fuera el tartufo no me pesaba de más. Para mí el asunto era volver a hacer teatro, porque le había cogido un poco de miedo. Y bueno, ha sido el hecho de que fuera con Venecia y con José Gómez lo que me ha hecho animarme y estar haciéndolo sin mucha presión extra, vamos, la que va implícita en el puesto, pero nada más.
Bueno, ¿estará presionada Mariana Aguilera? ¿Qué tal, Mariana?
Hola.
¿Tú presionada no estás, o sí?
¿Ahora
o sí
mismo? O
no, claro, a la hora
pues
de subirte en el escenario.
Es verdad que ya siempre lo pensé, o sea, desde que empezamos los ensayos dije, bueno, todo el mundo habla del Mira, él debe tener presión, lo que pasa es que le sale tan bien que entiendo que no tenga ninguna presión. Pero del Mira, pues como nadie habla, pues quizá haya tenido un proceso un poco más libre, porque al final era que encajara y que diera la nota, pero descubriéndolo en los ensayos, pero no tenía ninguna referencia.
Bueno, y Elmira, además, que es un personaje que lleva muchísimo peso en la función, entre otras cosas porque en la obra de Tartufo hay una particularidad, y es que hasta muy adentrada el tiempo, ¿no? No aparece ese del que todo el mundo habla, pues el peso evidentemente lo lleva... Mira, y las otras mujeres...
Sí, las que conocemos cómo es él en realidad, que hablamos y hablamos y no nos hacen caso, no nos creen.
Oye, Rubén, el personaje es fácilmente trasladable a esta época, ¿no? Sería fácilmente trasladable. Quiero decir, tartufos ha habido siempre, ¿no? Y lo sigue habiendo.
Claro, sin duda. Bueno, yo creo que eso es lo que hace que el clásico esté siempre vigente.
Claro.
Los temas de los que habla Tartufo son las pasiones esenciales del ser humano, ¿no? La traición, la ambición, la voracidad. Claro, estamos llenos de tartufos, por eso tenemos la necesidad de ponerlos en pantalla o en el escenario. Y a propósito de esto que decías, eso sí que es para mí en algún momento fue una presión añadida, lo de aparecer tan tarde. El personaje aparece cuando lleva 45 minutos la función y el público ha estado escuchando hablar de él esos 45 minutos. El resto de los actores ya están calentitos y de repente yo decía, cuando yo entre... ¿Cómo me pongo eso sobre la espalda? Pero está siendo un ejercicio de un aprendizaje estupendo.
Claro, todo el mundo espera la aparición de Tartufo. Y es un Tartufo, además, que yo no sé si ha sido diseñado por ti, si lo habéis diseñado entre todos, también en lo estético.
Pues mira... Si yo he tardado tanto tiempo en volver a hacer teatro, también ha sido porque no sabía que no quería volver a trabajar con un director que me dirigiese como si estuviera jugando a un videojuego. José abre el espacio a la creación conjunta y a la propuesta con el actor. Él tenía muy claro lo que quería, pero permitía pintarlo de colores muy variados y muy distintos. Sí que queríamos, para mí era importante contar un Tartufo que cree en lo que dice, que se siente un hombre venturoso, iluminado, tocado por la gracia divina, y fuimos eligiendo este look un poco a medio camino entre un cuadro de Caravaggio y un militante de Podemos, porque nos hacía mucha gracia tratar de sacar el personaje del cliché que a priori puede tener el lector o el conocedor de Tartufo.
Bueno, en tu caso tú has dirigido teatro.
Sí.
Yo no sé si es más complicado esto. Cuando uno ha dirigido teatro, subirte a un escenario dejando que otro te dirija.
antes de dirigir teatro, a mí ya me pasaba que me gusta meterme en todo, ya. La verdad. Me gustaba opinar de todo.
Bueno, opina... A ver, Marian, tú que estás ahí, ¿os dirige también no. Rubén de vez en cuando? Porque es que oye, el que lleva un director dentro lo lleva.
No nos dirige. Uh-huh. No.
Yo soy bastante más actor que director, ¿eh?
Ya.
Me gusta dirigir, pero me doy cuenta de que creo que no hay nada que me haga sentir más gusto que actuar. Lo que sí es verdad es que me gusta opinar de las luces, de la música, del vestuario, uh-huh. de todo. Pero cuando vas con un dire como José, bueno, yo creo que estamos... Uh-huh. Eso es un gusto,
pero es que
¿no?
Esto debe ser así. A casi todos nos gusta opinar. Es que es inevitable. Y sobre todo cuando te dejan participar pues de esta manera, así como activa. Uh-huh. Y opinar, claro. Si es que al final... Hay un director, pero estamos ahí todos vivos ensayando a diario. Es normal que uno opine, ¿no? Uh-huh. Es lo natural.
Bueno, pero de todas maneras, es verdad que José debe hacerlo muy bien porque son muchísimos los elogios que os he oído constantemente decir de él. ¿Cuál es su toque mágico? ¿Cuál es su...?
Pues yo creo que es riguroso y disciplinado y tiene muchísimo sentido del humor. Entonces es como que es todo junto todo el rato. Entonces pasan las horas y no te das cuenta. O algo así.
Yo
no sé.
Creo que al que tiene... También pasa cuando en algo, en una disciplina eres talentoso, el secreto lo conoces tú, pero desde fuera muchas veces no se ve. Yo no sabría decirte qué es lo que hace que José consiga lo que consigue, pero yo tanto cuando le he disfrutado como espectador su trabajo, como ahora desde dentro, sí que siento que es alguien, pues eso, iluminado en el mejor de los sentidos, ¿no?
Bueno, estamos hablando todo el rato de un clásico, de Molière, del Tartufo, pero para los oyentes de hoy en Madrid que se estén preguntando, bueno, si yo voy a ver esta función, ¿me voy a ver el Tartufo de Molière tal cual lo escribió Molière? ¿O tiene algún tipo de novedad? ¿Es una... versión libre del Tartufo, Marian?
Pues mira, se van a encontrar con el interés siempre que despierta un clásico, ¿no? Con la profundidad de los clásicos y a la vez lo vivo de algo hecho con mucha frescura. Uh-huh. Yo creo que esas dos cosas hacen que el espectador esté, que responda al momento y salga muy, muy contento y satisfecho, que de alguna manera participa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es la mezcla de estas dos cosas, pues eso, lo que tienen los clásicos, ¿no? Que te hacen pensar, que estás atento, que reflexionas, pero a la vez hay algo que te hace estar despierto en el momento todo el rato.
Uh-huh. O sea, que estamos asistiendo a una versión tal cual de Molière, no. O estamos asistiendo a una reinvención, digamos, de en alguna manera del Tartufo.
En lo que a cuestiones prácticas se refiere, para empezar, es un Tartufo con 6 actores. Venecia Teatro es una compañía independiente, muy poco sostenida económicamente a nivel subvención, y ya había que hacer recortes. Entonces, hay actores doblando personajes. Algunos otros actores, como el caso de Elmira, la voz de Elmira asume discursos que en el texto de Molière no están escritos para Elmira, lo cual hace que Elmira y los otros personajes femeninos tengan un discurso mucho más feminista, si quieres, de lo que Molière plantea en el texto del 17. Y además, yo creo que Venecia Teatro y José tienen la capacidad de hacer alto teatro para todos los públicos. Es un Tartufo de hora y media, muy accesible. Pedro Villora ha respetado la esencia de Molière, pero creo que hace que el oído de hoy pueda acoger el texto con mucha facilidad y con mucho gusto.
Bueno, hay una diferencia esencial de la que no sé si debemos hablar mucho o poco, pero es que esa moraleja o moralina que había en la obra de Molière, aquí se ha transformado por completo y la verdad es que es muy impactante ver cuál es el discurso final o con lo que se queda. No voy a decir
que
nada.
No, te estoy mirando con cara asesina, porque Clara no es verdad, pero tiene fama de ser una de spoiler total.
No, pero no es spoiler.
Entonces,
porque
bueno,
ya lo hemos dicho
ya
en prensa.
Ya la pobre me
mucho.
Mira no, como no. De refilón, porque dice...
Es que me parece algo muy valiente, pero que al mismo tiempo es un valor añadido muy importante en este montaje en concreto.
Cuando yo leí el texto, yo lo había leído en la escuela y no me acordaba. Cuando José me lo ofreció, lo releí, lo primero que le dije fue, no encuentro interés en esgrimir este discurso a día de hoy. Y él me dijo, vamos a recuperar el final original que escribió Molière. Molière escribió el final, la primera historia, o sea, la primera versión que escribió de esta historia, acababa como acaba nuestro montaje. Ajá. Lo que pasa es que la corte le obligó a escribir un final para todos los públicos que no agrediera a la burguesía francesa de la época. Y entonces, de repente, se sacó de la manga Molière ese final feliz que no era coherente con lo que habíamos estado viendo toda la historia.
Y muy precipitado, además, claro. Y que es verdad que hay algo que no encaja, pero es el que ha llegado a nuestros días.
Claro, pero el final original pasaba lo que pasa aquí.
Uh-huh. Bueno, también tiene esta versión del Tartufo, Marianne, tiene algo importante, que es la ruptura de la distancia con el público, ¿no? El público está más cercano.
Sí, de hecho hablamos al público.
Por eso lo digo.
Y movemos al público. Uh-huh. Pero que nadie se asuste que no tienen que hablar ni nada. Digo porque hay gente a la que le asusta ir al teatro y que de repente ser el centro... Pues no pasa nada. Se lo van a pasar muy bien, le hacemos participar solamente un poquito. Y la gente que participa luego lo disfruta incluso más. Así que... Bueno, que no sea eso un impedimento. Sí.
Yo quería... No, al revés, hombre, me imagino además que se hará precisamente porque aporta, no
aporta
porque resta,
y
claro.
Y
todo es
sí,
muy divertido
sí.
Y está muy bien.
Es un toque de frescura muy importante, porque hay veces que se rompe la cuarta pared bien y otras veces que se rompe mal, hay que decirlo. Bueno, pero aquí aporta una frescura y una actualización también muy importante. Y me gustaría recuperar esto que hemos apuntado un poquito antes, y es el discurso. Tampoco feminista, pero sí de esas mujeres que lúcidas, ¿no? En este caso, que luchan porque se imponga la razón, la coherencia, ¿no?
Sí, en este caso, a ver, se habla mucho y ya nos lo contó José y luego hemos podido investigar un poco en la lucha entre la pasión y la razón. En el caso de Tartufo, pues iría más por lo espiritual, no precisamente por la razón. Y en este caso sí que las mujeres son las que ponemos un poco de sentido común. Es decir, estamos viendo
tierra,
de una manera
de vida,
muy
¿no?
evidente qué es lo que está haciendo con este marido mío, que parece que no se entera muy bien de qué va el asunto. Y somos nosotras precisamente, y el novio de la chica, ¿no? De la hija, de mi hijastra, hacemos ese grupito de cuatro que somos, digamos, el equipo azul. Nosotros le llamamos así, el equipo azul y el equipo rojo. El equipo azul, formado por tres mujeres, que somos las únicas de la función, y este chico, los que nos damos cuenta de... Los que ponemos un poco... defendemos la razón y vemos con claridad qué es lo que está pasando.
Rubén, lo acabas de decir. Claro, yo había leído este personaje hace... 1000 años y de pronto me encuentro con que me lo vuelvo a leer. Claro, es un personaje que tienes que hacer tuyo y que de alguna manera hay que empatizar con él de alguna forma. ¿Es verdad? ¿Cuál es tu visión ahora de este personaje?
Está siendo un regalo poder construir este personaje. Para mí ha sido importante ir haciéndolo por capas. Cuando empezamos a ensayar, yo me peleaba mucho defendiendo todo lo que decía. Me parecía que todo lo que decía y lo que hacía... la víctima era él. Para mí ha sido importante no juzgarle, creer que lo que dice lo dice de verdad. Creo que de verdad él se siente un hombre tocado por... ¿Sabes cómo esta gente que dice... Mi madre y sus amigas dicen a menudo, yo soy un poco bruja. Pues, ¿sabes estas personas que se sienten así? Pues Tartufo se siente un poco tocado por los dioses. Y una vez que conseguí ir poniendo esa capa, es recién ahora, en las funciones, cuando empieza a oler... todo lo que hay detrás, todo lo que esconde, todo lo que trama, todo lo que alberga. Pero sí, para mí ha sido fundamental no juzgarle y entrar a creer lo que dice.
Claro, porque es que al final Tartufo es un desheredado, es un una persona que no tiene nada que la vida le ha llevado a no tener nada, a ser desarraigado y de ser una persona, pues eso, en la pobreza, pero que de alguna manera busca esa justicia, ¿no?
O sea, la clave es que es comedia. Pero para nosotros muchas veces decíamos, esta escena en realidad es más Lars von Trier o Michael Haneke, porque la historia es la de un hombre que ha pasado la vida en la indigencia, que habrá recibido muchos palos y habrá pasado mucha necesidad, y de repente la vida le brinda la oportunidad de entrar en una casa que lo tiene todo. Pues es que es complicado decir que no, ¿no?
Uh-huh. A lo largo de, claro, desde el primer ensayo, me imagino la primera lectura de texto y al primer ensayo, hombre, os habéis ido haciendo el personaje. Esto se ve, quiero decir, Marian, ¿tú has visto cómo Rubén ha ido creando el Tartufo, y tú, Rubén, has visto cómo Marian y el resto de los compañeros han ido creando? Fíjate, lo estabas diciendo tú ahora, dices, yo he ido creando mi personaje capa a capa, ¿no? Incorporándole cosas, me imagino que a medida que te ibas incorporando el personaje a ti mismo, ¿eso se detecta cuando tienes a tus compañeros? ¿Se detecta en el otro?
¿Quieres decir si tú ves el crecimiento del compañero? Sí. Uh-huh. Sí. Vamos, es lo normal. Al principio vas más tanteando, ¿no? Y todo el mundo va un poco más ciego, pero a medida que, sobre todo a partir de que se empiezan a hacer los primeros pases, ahí es cuando te vas dando cuenta de a quién tienes enfrente. Yo me acuerdo en el primer pase que vi a un Tartufo al que no había visto en los ensayos de una sola escena. Cuando lo ves en conjunto, pues te sorprende mucho. Sí, uh-huh. A mí me pasó eso. Yo de repente lo vi crecer muchísimo de un día para otro.
Y sigue pasando, ¿eh? De repente sí. Nos pasa que hacemos una función y nos decimos, qué barbaridad esta escena hoy, he entendido algo de tu personaje, he visto algo de lo que... Claro, nos sigue pasando.
Bueno, tenéis unas funciones muy especiales que incluyen encuentros con el público, 24 y 30 de noviembre, que yo creo que es algo muy interesante también, porque siempre que uno sale del teatro con, bueno, pues agradándole lo que ha visto, le apetece pues preguntar. Hablar con
fíjate,
los actores.
Hablarlo. Veníamos discutiéndolo, 24, pasado mañana.
Que se os había olvidado, que no os acordaba de no lo
24 y Marian decía, no, 24.
Pues no os vayáis corriendo a los camerinos el 24 que, a cambiaros, porque tenéis sí. que
o ayer o mañana me quedo ahí esperando sí. que no viene nadie.
No, pues 24 y 30 de noviembre, muy interesante esto. Yo, para el público, desde luego, para vosotros, es enriquecedor.
Vamos, yo lo espero con muchas ganas. Espero con muchas ganas esto, y también espero con muchas ganas que tenemos la suerte de... Vamos a hacer 4 días la función para institutos. Uh-huh. Y me da mucha curiosidad ver cómo el público adolescente va a recibir la historia de esta familia, de estos personajes.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Hasta el 11 de diciembre. Así que me quedan unos días, pero no quedan muchos días. Hay que ir corriendo. Corriendo a ver este...
Y rapidito, que la venta va muy bien. Las entradas vuelan.
Bueno, pues ya lo saben. Exactamente. Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Ahí está este Tartufo tan especial que han ido haciendo capa a capa la compañía Venecia, y que merece la pena, bueno, pues visitar, aprender y disfrutar participando en bien medido. Bien medido, exactamente. Yo cuando vaya me fijaré, Marian, en que tú estás ahí llevando todo el peso, y mientras tanto Rubén estará en la cafetería tomándose una tortilla 45
Ay, pobre,
minutos.
No.
Uy,
madre
que
mía.
Va, ya verás, estate atenta a la voz en off.
¿Tú estás allí temblando de las canillas? No me lo creo.
No, yo voy haciendo, mi voz va apareciendo.
Siempre lleva la cosa de las aceitunas, yo estoy ahí con las...
Está comiendo aceitunas, fíjate tú qué Tartufo. En fin, chicos, muchísimas gracias Rubén,
gracias.
Marian.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Clara, por traernos un día más una obra de Fuste, de las que merece la pena tener en cuenta.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo, incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes, programas para personas desempleadas de larga duración, apoyo a autónomos y emprendedores.
Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
Bueno, de ahora en adelante vamos a decir muchas veces esto de se acercan las Navidades por un motivo o por otro. En este caso nos vamos a fijar en el aspecto gastronómico, porque es verdad que siempre que pensamos en las Navidades nos viene a la cabeza el pavo, el besugo, el cordero. Pero ¿por qué no introducir este año la carne de conejo? Bueno, hoy los productores de conejo nos hablan de las propiedades de esta carne. Es un producto fácil de encontrar y además asequible. Asequible a los bolsillos, nos referimos. El cocinero madrileño Sergio Fernández nos va a preparar un plato de conejo para incorporar precisamente eso al menú navideño. Y con él está Gloria Talavera en el Kitchen Club de General Pardiñas. Cuéntanos, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos aprendiendo a cocinar diferentes recetas con carne de conejo y estamos con la organización interprofesional Cunícola, con Intercun, que engloba al sector, ¿no?, que trabaja con este producto. Nos acompaña una de sus representantes, Rebeca Vázquez Poza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un gran desconocido este producto?
Pues cada vez más, y por desgracia sí, es un gran desconocido. Es un producto que ha estado siempre presente en las cocinas de las amas de casa en España, pero poco a poco, por ciertas circunstancias, pues está dejando de olvidarse un poco en la cesta de la compra.
¿Y eso por qué? ¿Cuáles son las circunstancias que lo han dejado un poco en el olvido?
Pues tal vez el poco tiempo que tenemos para cocinar exige algo más de elaboración, a lo mejor por el tema de los huesecillos, etcétera. Entonces, bueno, hay otros productos que pueden ser más cómodos, digamos, pero vamos, la carne de conejo es imprescindible y tiene un gran sabor, es totalmente saludable y creemos que hay que potenciar su utilización en la cocina.
Vamos a hablar de esas cualidades, ¿no? No tiene apenas grasa, está también bajo el colesterol en este producto.
Exacto, es rica en vitaminas, fósforo, aporta muchísimo. Es una carne que, de hecho, nosotros trabajamos mucho con el ámbito médico y todos los doctores pues se lo recomiendan a aquellos que tienen pues colesterol elevado, etcétera, que tienen ciertas características que tienen que controlar un poco su dieta, y es una carne que vamos, no la olvides, inclúyela en tu dieta porque te aportará todo lo necesario y nada de lo que no es necesario.
Y económico, que todo hay que decirlo.
Claro, exacto, no es un producto caro, entonces por eso nosotros seguimos impulsando su utilización y por eso estamos con esta campaña de Recuerda, que también en Navidad puedes comer muy rico, sano, saludable, exquisito, con carne de conejo.
¿Los productores cómo andan en nuestro país en este tipo de producto?
Pues el sector productor está pasando una crisis bastante destacada y ya va por largo tiempo, y entonces desde Intercun estamos trabajando pues para seguir concienciando al consumidor acerca de la conveniencia de comer esta carne de conejo, y esto lógicamente repercute en ayudar a los productores.
Vamos a hablar de esta campaña que se lanza hoy y que la vamos a ver durante toda esta época ya navideña en supermercados, hipermercados. Queréis acercaros al consumidor final, ¿no?
Exacto, es una forma de recordarle en el punto decisivo, en el momento de la compra, pues acerca de la existencia de esta carne. Entonces vamos a hacer degustaciones en ciertos supermercados e hipermercados y en mercados municipales también. Degustaciones pues para recordar que esta carne está ahí, que la tienen que comprar y bueno, que es fácil de elaborar y con unas recetas muy interesantes y muy adecuadas a esta época, por ejemplo, pues lo pueden incluir en su día a día.
Rebeca, porque habrá gente que no sepa ni dónde puede comprar un conejo, porque no lo haya hecho nunca.
Sí, exacto.
¿En qué puesto del mercado? Recuérdaselo.
Claro, pues lo puede encontrar a lo mejor en supermercados, pues en los lineales, donde está pues todas las carnes, el pollo, el pavo, etcétera. Ahí también está la carne de conejo, en unos centros más destacados que en otros. Y luego, pues en los mercados municipales, generalmente, en lo tradicionalmente se ha vendido la pollería y sigue vendiéndose ahí.
Pues muchísimas gracias, nos vamos a la cocina. Sergio Rodríguez, qué bien huele. Hay que ver, cuéntales a los oyentes que estás elaborando aquí todos los pucheros ya hirviendo, ¿no?
Pues mira, no solo es que estén hirviendo, sino que ya está todo aquí haciéndose, porque estamos... ¿No te huele a Navidad?
Sí, me encanta este olor y cómo habéis preparado también todas esas mesas para disfrutar de 8 recetas, ¿no?
8 vamos a hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que el conejo permite perfectamente hacer recetas no de diseño, sino del día a día, pero las vamos a hacer así como muy apañaditas para presentarlas para un menú navideño. Entonces lo que estamos haciendo son recetas de todos los tipos. Hay fritos, hay confitados, hay guisados, hay empanados, hay de todo.
Y me decía hace algunos minutos Rebeca que quizás no estamos acostumbrados a cocinar este tipo de carne, que lleva otro tipo de elaboración, necesita más tiempo, tú que conoces bien este producto.
Mira, esto se hace rapidísimo, el conejo se hace rapidísimo. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y muchas veces estos días que son tanto de comer y tan de pasarte y hacer excesos, esta carne no tiene grasa. O sea, tú te puedes hartar a comer carne de este estilo, buenísima, unas hamburguesas, estamos haciendo absolutamente de todo con setas, y te das cuenta que cuando terminas de comer no te sientes pesado, y precisamente es por la composición que tiene la carne, o sea, que no te sientes pesado.
Bueno, pues venga, háblanos, cuéntanos, ¿esto que tenemos aquí preparado qué es?
Por ejemplo, mira, esas son unas sillas de conejo en la parte donde terminan las costillas, hasta las patas, que es una carne magra, que la vamos a hacer así tostadita al grill, que va a ir con sus setitas y va con un caldo de puchero y calabaza. Eso está espectacular de la muerte.
¿Lo que tienes en esa sartén o en esa cazuela?
Ahí está confitándose las paletillas, la parte de arriba de la paletilla, con un majado de ajo, almendras, perejil y con su propio jugo del conejo. Y lo que se está haciendo aquí es confitarse lentamente, y eso luego va con un encebollado de orejones y ciruelas pasas. Súper navideño y la madre rico.
¿Qué más? A ver, vamos a levantar estas tapas.
Tenemos, por ejemplo, un conejo confitadito que va a ir con unos callos de bacalao.
¡Qué rico, ¿no?
Va guisado, confitado, así en su propio jugo, y va con unos callos de bacalao. O sea, fíjate que vamos a mezclar una parte marina con el conejo. Tenemos más cositas. Hemos dicho un confitajillo, y vamos a hacer un conejo al ajillo, pero diferente. O sea, está el conejo como muy tierno, a última hora le damos una vuelta, lo doramos, le ponemos chips de ajo, le vamos a poner un juguito súper rico. O sea, que eso va a quedar y de muerte. Mira, esto que tenemos aquí, nuggets.
Ay, qué bueno, ¿no? Para los niños.
Para los niños, espectacular. Pero van empanados con panko, se lo freímos y le hemos hecho una mayonesa, y en lugar de echarle limón o vinagre, le hemos echado yuzu, otro cítrico. Le da un punto que te mueres y va a ser otra cosa que está súper rica.
Y las chuletitas de conejo crujientes, ¿no?
Mira, esas te las enseño. Mira, son estas. Fíjate, chuletita de conejo empanadas y sacas individualmente. La freímos y va con un puré de coliflor y una romescu. Es una salsa así como muy contundente con el puré de coliflor cremosito, y eso está...
Y eso le tendremos que decir al tendero que nos saque esa parte de la chuletilla, que no sé si están muy acostumbrados o no.
Bueno, o incluso que miren internet. Es tan fácil hacerlo, porque el conejo lo bueno que tiene es que es muy fácil de hacerlo. Con unas tijeras y un cuchillo normal lo haces. No es una ternera, no es un cordero que parece que te da más rollo. Con eso lo puedes hacer absolutamente todo bien.
Pero creo que nos falta la paletilla, ¿no?
Sí, pero es que paletillas la utilizamos en dos maneras. Por un lado la hacemos con el encebollado este que te he dicho, de orejones y ciruelas pasas, y por otro lado hacemos el guiso con las tripas de bacalao y huevas de salmón. Eso está espectacular.
Bueno, qué bien huele, hay que degustar todo lo que tenemos aquí. Sergio, te dejamos, que tiene mucho trabajo. ¿Cómo controlas todos los fuegos? Cuéntame.
Aquí, pues porque mira, tengo aquí a 5 pedazos de ayudantes, que son unas máquinas, y como digo yo siempre, en la vida nadie es nada solo, así que me he traído a 5...
Ayudantes buenos, ¿no?
A 5 grandes cocineros, y entonces estos son los que están haciendo lo posible.
Bueno, pues solo falta la cata. Después averiguaremos cómo son estas recetas. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Y es la manera de promocionar esta carne de conejo. ¿Cómo lo haces tú? Se llama así la campaña, y la vamos a encontrar en mercados tradicionales, en supermercados y en hipermercados a nivel nacional.
Muy bien, pues una opción más para estas Navidades o para cualquier otro día. Nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, que ya saben que es la hora en la que todo este equipo sale disparado hacia la redacción para empezar a preparar el programa de mañana, que ¿a qué hora empieza? A las 8. ¿A qué hora acaba? Pues mañana otra vez, a la 1. 5 horas de radio que vamos a compartir con todos vosotros, con todos ustedes, y que esperamos, en fin, que les guste. Por cierto, Almonacid, ¿queda algo de tarta de zanahoria con...? No, que, ni las migas, ¿no? Ya. Llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta mañana.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...